y sin duda, celebrado además en la sede de la Cofradía Vasca de Gastronomía y a su vez, por pura generosidad de esta cofradía, sede de FECOBA y subsede en Guipúzcoa de la Academia Vasca de Gastronomía. Estas tres entidades han ocupado y propiciado gran parte de la labor de la PIC en defensa de la gastronomía. Es por ello a todas luces el lugar perfecto para la celebración de este acto. He tenido la suerte de compartir con Juanjo numerosas reuniones en estas tres entidades, pudiendo comprobar que, como en el caso de una brújula, esta siempre está orientada al norte. Nuestro amigo ha orientado todas sus propuestas e iniciativas a la promoción y difusión de nuestra cultura gastronómica.
Estaban escuchando las palabras de Juan Manuel Garmendia, presidente de la Federación de Cofradías Gastronómicas, la FECOGA, también compañero de Slow Food. Esta jornada, ese momento que vivíamos era este pasado jueves en la presentación del libro Memorias de un Gastrónomo, basado en las vivencias de Juan José Lapich, de Juanjo Lapich, y lo que son las cosas en la semana en la que, sorpresivamente, aunque el hombre, nuestro buen amigo y colaborador de tantos medios de comunicación con el que hablábamos recientemente, Recuperaremos Sonidos, nos sobrecogía con el fallecimiento este pasado martes. Hoy es el programa, un programa muy especial, dedicado a la figura de Juanjo Lapich, porque es de esas personas, de esos periodistas de pujanza, de los que se documentan, de los que se informan, de los que antes de lanzar cualquier tuit, que ahora es muy fácil lanzarlo, por entonces no había, se preocupaba de documentarse bien. De ahí un archivo de luego magnífico que lo va a recuperar la propia Academia Vasca de Gastronomía. Juanjo Lapich, Juan José Lapich, gastrónomo, periodista gastrónomo, uno de los iniciadores precisamente de ese periodismo gastronómico, tal y como se reflejaba en ese acto, bonito acto que vivimos en la Academia Vasca de Gastronomía este pasado jueves. Va a ser el tema central, no el único de nuestro programa de la Ruta Slow, pero desde luego va dirigido, va dedicado a toda la familia de Juan José Lapich. Goian Bego, Juanjo Lapich, este programa va por ti. Recibimos la convocatoria, de hecho, este pasado martes por la mañana para asistir a esa presentación del libro de Fernando Sánchez Gómez y lo que son las cosas. En la misma jornada del sábado por la tarde recibíamos la fatal noticia. Escuchábamos antes a Juan Manuel Garmendia, Juanma Garmendia, presidente de FECOGA. Escuchamos ahora también al gran Sukaldejaun, como lo definía, de la Cofradía Vasca de Gastronomía, quien deba conocer esa buena noticia respecto de ese valor incalculable de libros, de historia, de trabajo, de documentación que desarrolló el bueno de Juanjo Lapich.
Estos libros que tengo yo aquí fueron a la biblioteca de la Cofradía Vasca de Gastronomía. A la biblioteca Alejandro Dumas de la Biblioteca Vasca de Gastronomía, y decidimos llamarle Biblioteca Internacional de Gastronomía Alejandro Dumas, porque Alejandro Dumas fue un personaje, todos lo conocen por escritor de muchas novelas y muchas cosas que han sido muy famosas en este mundo, entre ellas las siempre conocidas, Los Tres Mosqueteros, y resulta que él tenía una idea y un empeño, que era hacer el diccionario de la gastronomía. Y entonces, pues eso, no encontró ningún medio de soporte de dinero para poder hacer su diccionario de la gastronomía. Y no se le ocurrió mejor idea que escribir novelas. Empezó a escribir novelas y con esas novelas se financiaba su obra, la que él verdaderamente quería, que era el diccionario vasco de la gastronomía. El diccionario de la gastronomía. Vasco no, el diccionario de la gastronomía. Entonces, estaremos encantados de recibir todos esos libros que, bueno, reposarán, podrán ser consultados y podrán ser ver juntamente con el diccionario de la gastronomía de Alejandro Dumas.
Gracias. libro que tenemos en nuestras manos, ese libro, desde luego, que era una auténtica noticia por el hecho mismo de ese libro a título póstumo que podíamos recoger de las manos de Fernando Sánchez Gómez, y donde una de los artículos, de las valoraciones sobre la figura de la Pitch, es la de nuestro buen amigo compañero Josema Azpeitia de Ondojan. Josema, Chaldeón, muy buenas.
Arratsaldeon.
Todavía sorprendidos, ¿no? Porque, bueno, si bien me comentaba quien me dijo que tú le llamaste además por teléfono, oye, vete a saludarle, hazle una visita rápido al bueno de Juanjo Lapich, porque cualquiera de estos, por desgracia, nos va a dejar, y tanto es así que el mismo martes por la tarde nos sobrecogíamos con esa noticia.
Sí, bueno, el tema es que yo ya lo estuve visitando hace cosa de un mes sí, y pico, cuando volvió de Baleares. Y allí me confesó que bueno, pues que ya le había entrado un mal, que iba a terminar con él,
sí,
tarde o temprano, y que bueno, pues de allí que ya prácticamente que se iba a la tumba. Lo que sucede sí, es que en ese momento estaba en un periodo estable,
sí,
no sabía cuánto tiempo iba a durar aquello, pero sabía que en cuestión de semanas o un par de meses ya... Y bueno, y ha sido pues como una carrera de obstáculos, intentando que el libro salga lo más rápido posible, porque el libro ya estaba planificado desde finales del año pasado, antes de que le sobreviniera el mal. Es curioso porque el libro en ningún momento se pensó que iba a ser una biografía póstuma, pero absolutamente para nada, cuando se planteó y se empezó a trabajar. Y ya a partir de enero, pues tanto el autor como yo, como algunos próximos a Juanjo, pues ya sabíamos que se iba a morir y que había que terminar el libro con urgencia.
Sí.
No lo comunicamos en las notas de prensa ni en las informaciones que se fueron dando sobre el libro, pues por respeto a la familia, por respeto a él, porque bueno, quería llevar el tema con discreción, pero a la gente muy próxima ya le dijimos que si quieres terminar de
despedirle como se merece, ¿no? Luego vamos a escuchar en la parte final del programa precisamente las palabras de uno de sus hijos, de Pedro Lapich, que era muy descriptiva de la figura de la Itá, en este caso, ¿no? De Juanjo, de cómo se despedía, hablando de si bogavantes, los nietos. Fue una anécdota realmente curiosa que le costó lo suyo a Pedro Lapich de escribirla, pero que estuvo realmente bien. Oye, Josema, tú eres periodista gastronómico, gastrónomo, te has formado en ello, eres profesor del Bas Culinary Center. Para ti, ¿qué representa la figura de Lapich? ¿Cómo lo podrías definir?
Pues sobre todo yo diría que un gran amor por su tierra. O sea, era una persona que no conocía de fronteras. Se le ha definido como la persona que más ha contribuido a unificar la gastronomía de Euskal Herria desde el norte hasta el sur, desde el río Adur hasta el río Ebro. Tanto ha hablar de las bondades del jamón de Bayona, como del pimiento de Lodosa, como del chacolí de Álava, como de cualquier producto de cualquier lugar, y no desde una perspectiva ni nacionalista ni abertzale, sino sencillamente de amor pues por lo que es el conjunto de la gastronomía vasca. Una persona modesta, con una sabiduría terrible respecto a los productos y respecto a la gastronomía de todos los rincones de Euskal Herria, hasta a nivel familiar, porque estaba casado con una mujer de Iparralde, en segundas nupcias, pues era una persona que abjuraba, bueno, que pasaba de las fronteras y que todo lo veía como un todo, y sin renunciar a cosas exteriores, porque él me hizo conocer en su casa platos de la gastronomía mallorquina, no te digo más.
La víspera, en el restaurante Echeverri de Zumárraga, se hizo una exposición de todos los productos con los que se consigue una cocina, la cocina vasca de entonces, de aquel año. Decir que a este acontecimiento pues estuvieron invitados los periodistas.
Estamos escuchando la voz de Juanjo Lapich. ¿Te acuerdas de esta entrevista que teníamos allá por el mes de, no sé si era diciembre, enero, en estas pasadas navidades, José?
Claro que me acuerdo. Fue un poco accidentada porque yo entré a destiempo, pero me acuerdo mucho de esa.
Hablando del libro sobre los diferentes pasteles, delicatessen, los gosokis. Que tú además, si no me equivoco, en el tema fotográfico, de archivo, de documentaciones, habéis recorrido diferentes lugares.
Pues sí, ese libro nos lo encargaron a Zoom. Richard Tolosa se encargó de hacer las fotografías de los postres de todos Euskal Herria. Algunos nos los trajeron a la oficina, Otros tuvimos que ir a Navarra, a Vizcaya, a diferentes lugares a fotografiarlos. Algunos recuerdo como la famosa tarta de San Prudencio, la tarta de la Virgen Blanca. Tuve que ir dos veces a Vitoria porque la primera vez que fui llegó destrozada al destino y tuve que volver el mismo día por segunda vez a las tantas de la noche a recoger una segunda tarta. Fue un proceso muy interesante, pasamos por un montón de obradores, pastelerías, nuestra oficina, entrabas y olía a ese olor de la repostería casera, de la bollería no industrial, sino esa que se hace con cariño, con producto real. Bueno, la gente de nuestro entorno, nuestros hermanos, primos, parientes, suegros, hijos, incluso hasta el dentista que tenemos junto a la oficina, disfrutaron durante ese proceso de postres maravillosos, recién preparados, que ya estaban fotografiados y que no dejamos en ningún caso que se perdieran o que se tiraran. Todo se aprovechó.
Juan José Lapitz fue un cofrade tardío. Cuando se gestó toda la Cofradía Vasca de Gastronomía, yo creo que había contactos con Juan José Lapitz. De hecho, se le pidió colaboración para algunos libros, pero Juan José Lapitz era del Salmón del Bidasoa. Entonces, era de otra cofradía y estaba en otra cofradía. Yo le conocía, pero le conocía como conocemos y somos, hay una amistad con gente de otras cofradías, sí, mucho más. Ocurrió que uno de los cofrades fundadores tuvo la inspiración de tentarle un poco para que entrase a formar parte de la cofradía y bueno, fue una postura rocambolesca. Entonces llegamos a una situación en que hemos decidido en la Cofradía Vasca de Gastronomía relanzar el boletín, nuestro querido boletín. Y hemos arrancado, hemos sacado a duras penas un número sobre el chicharro y el verdel, con lo cual queremos relanzar esto, pero nos encontrábamos que faltaban elementos importantes para tirar del boletín para adelante. Teníamos un director que no era que lo quería dejar, es que lo tenía completamente dejado. Lo tenía dicho, no quería hacer nada y lo único que hacía era, mientras no tuviésemos otro, prestarnos su nombre para que saliese como director del boletín de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Con hecho, el último boletín que sale, que se edita antes de que coja la dirección Juan José Lapitz, es un boletín que el director no aparece por ningún lado, o sea, no se sabe quién era en aquel momento el director. En aquel momento, y voy a acabar enseguida, estaba yo en un conflicto terrible, porque teníamos que nombrar un director, había una serie de propuestas, había que decidirse, las propuestas por diferentes motivos no nos acababan de gustar demasiado y estábamos atrapados con una decisión difícil a tomar. Bueno, pues en aquel momento, pues yo creo que como los pastorcitos de Lourdes o de Fátima, voy yo con mi mujer por el bulevar y donde un rayo y me aparece Juan José Lapitz por allí. Entonces le abordo, le cojo y le digo: oye, Juanjo, que estamos buscando un director para el boletín y yo creo que tú haces el perfil perfectamente, tú puedes cumplir esta misión perfectamente. Entonces, si te apetece, a partir de la próxima junta eres el director del boletín de la Cofradía Vasca de Gastronomía. Entonces no me dijo que no. Y así entramos y de ahí para adelante arrancamos una complicidad que nos ha durado un montón de años y que ha sido una complicidad con muchas satisfacciones y con muchas cosas muy buenas. Y bueno, pues ahora tendremos que subiremos a nuestra querida biblioteca este libro para que quede lo que queda escrito. Ahí queda y quedará un perfil, gracias a ti, de Juan José Lapitz.
Gracias a Fernando Sánchez Gómez, autor de la biografía Premio Euskadi de Gastronomía 2014, la mejor publicación gastronómica, por su trabajo La Cocina de la Crítica. Fernando, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, muy buenas tardes, Aitor.
Te escucha tu compañero también, colegas, estamos entre colegas, José Azpeitia.
Hombre, Azpeitia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, Fernando, que me dicen que es un vasco andaluz, andaluz vasco, bueno, ciudadano del mundo, ¿no? ¿Qué solemos decir?
Yo creo que Fernando es un tío universal.
Bueno, yo soy de Bilbao, y eso ya va a ser.
¿Ves lo que yo he dicho, universal?
Eso, pues si con que digas universal ya está, Fernando, ¿a que sí, Josema? Bueno, no nos vamos a ir por esos derroteros. Oye, estas, me imagino que este tipo de anécdotas, bueno, habrá varias en ese compendio que has conjuntado en este, en estas memorias del bueno de la Piz, ¿no, Juanjo? Fernando.
Estaba escuchando a Josema hablar contigo y me estaba acordando de las cartas, ¿no? Cuando escribiendo el libro y Juanjo me hablaba y yo le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, yo estoy bien, y la pero es la enfermedad la que sigue haciendo su labor.
Fíjate.
Entonces ahí fue donde me di cuenta que aparte de todas estas cosas que hemos dicho de la gastronomía, de unir la frontera, cuenta que era un gran escritor, pero además era un héroe.
¿Qué interesa? Una entereza impresionante. Yo también me acuerdo que eso que me estaba comentando, que en ese momento tenía la enfermedad, bueno, algo detenida gracias a la medicina, pero que las noches la estaba pasando fatal. Sí. Y le veía así, no parecía que había pasado una mala noche. Uh-huh. Estamos delante de una persona de 82 años, que se dice fácil, y estaba charlando contigo como cualquier día, con la diferencia de que ya veías que había perdido, pues igual un tercio de su peso y que ya no tenía ni esas mejillas sonrosadas ni bueno, pues mucho de lo que tenía anteriormente, pero vitalidad toda, increíble.
Fernando, en tu libro recoges bueno, las vicisitudes, la propia historia, las memorias de la Piz, y luego comentamos el de propio Txema Azpeitia, sí. de Juan Mari Arzak, de sí. compañeros de profesión, compañeras.
El libro hace un repaso por todo lo que es el discurso gastronómico de Juanjo. Y entonces creía que la mejor forma de terminarlo era con unas palabras de sus amigos, ¿no? De sus compañeros de profesión. Y entonces ahí van pues desfilando todos por orden alfabético. Pues Cristino Álvarez, Pablo Amate, Juan María Arzat, Pedro Subijana, Martín Berasategui, José Mazzeitia, en fin. Uh-huh. Yo pido disculpas, ¿no?, si me olvido alguno. Pero vamos, te digo, todos los que me dijo Juanjo están ahí.
Uh-huh. Oye, yo aprovechando que estáis los dos, una última cuestión que os quiero trasladar, porque además quiero tener más invitados que van a pasar por los micrófonos de la Ruta Slow en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Vosotros sois periodistas, como el que tiene la suerte de estar adelante del micrófono, que como digo yo, el tener un micrófono delante y poder dirigirte a la ciudadanía, o el tener un bolígrafo, un ordenador o una cámara y el poder dedicarte a ello, me parece que es un privilegio y es un lujazo que hay que saber aprovecharlo. A ese respecto, la figura de Juanjo La Piz es de esos periodistas con mayúsculas que se documentan, se informan, se lo preparan, no van a golpe de tuit, no van incluso, no lo sé yo, no van a hacer un lenguaje, no sé si narcisista o gustoso, utilizando unas palabras, es muy sencillo, es muy, muy cercano, va muy pegado a la ciudadanía. Respecto de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿cómo ubicaríais esa figura de Juan José La Piz? Josema, por ejemplo, tú.
¿Cómo ubicarlo? Es que todo lo que has comentado, el tuit...
¿Sabes por dónde voy, no?
Internet, el narcisismo...
¿Sabes por dónde voy?
No, nada con él. Sí. Ah. Es que Juan José La Piz era una modestia.
Eso es.
O sea, era una persona que para nada estaba él por delante de lo que estaba hablando. Sobre todo, si estaba hablando del salmón del Bidasoa, estaba hablando del salmón del Bidasoa. Solo hay que leer los artículos que publicaba semana a semana el Diario Vasco, uh-huh. que son una auténtica enciclopedia. Fíjate que empezó en el 94. O sea, estamos hablando 94, 2004, 2014. Estamos hablando de 23 años uh-huh. sin parar semana a semana por 50 uh-huh. artículos. De 2.300, de 1.150 artículos que algún día alguien, no miró a nadie, Fernando, que tendrá que recopilarlos, leerlos, pegar una buena mirada a todo lo que escribió y hacer una antología de todo ese saber que nos ha dejado semana a semana Juan José La Piz. Por ejemplo, mi padre con 77 años era un fanático de La Piz, le seguía todas las semanas, pero ni le ha seguido en internet, ni le ha seguido en Twitter, ni nada, por sencillamente porque él tampoco uh-huh. practicaba ese tipo de utilizaba ese tipo de soportes. Sin embargo, ha tenido miles y miles y miles y miles de seguidores, que nos gustaría uh-huh. a la gente que andamos en Facebook, etcétera,
sí.
tener todos los me gusta que supondrían la cantidad de personas que semana a semana leían los artículos de Juan José La Piz. Impresionante.
Fernando, para ti, en el panorama periodístico, gastronómico especialmente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Josema, que es también de la UPV como yo.
Aitor también, ¿eh?
Yo en la UPV, que estudió. Sí, sí, claro, yo también. En la Facultad de Lejona, de Leioa.
Sí, señor. Sí,
orgullo, señor. Con orgullo lo digo, sin duda.
Que no. Y lo mismo, igual que Benjamín Lana.
Sí, señor, el bueno de Benja, efectivamente. Sí, pues,
hoy ha clavado en su columna de Jantur.
Es que, sí, ya he visto.
Es que clava como ha sucedido todo, ¿no? Ha estado ahí sujetando Juanjo a la enfermedad hasta que tuvo el libro y ya no se esperó. No se esperó ni a la presentación. Y yo estuve allá a punto de decir una cosa, lo que pasa es que ya íbamos a terminar todos llorando.
Dile ahora, si puedes.
Era tan modesto y tenía tan poco afán de protagonismo, que es que no dejó protagonismo a los demás.
Así es, claro.
Es verdad que estabas
con él. Estoy totalmente de acuerdo.
Es que es verdad que estabas con él y te trataba, y yo me quedaba muchas veces, digo, a mí que soy un pelagatos, y este señor que es el gran patriarca y te está tratando como si tú fueras más importante que él. Se ha puesto a cocinar para ti, te está rescatando recetas antiguas, se ha pegado toda la mañana en la cocina para que tú pruebes tal cosa, se sube en el coche contigo y te lleva a la otra punta del mapa para que tú conozcas este sitio, este restaurante.
No te dejaba irte de su casa sin llevarte algo, un par de limones, una botella de vino.
Qué va.
Prueba esto, ya me contarás.
Sí. Qué bueno.
Sí, una pasada. Y con respecto a lo que estaba diciendo antes de las columnas, así fue como empezó este libro. Este libro empezó con un análisis de las columnas que yo tenía guardada de Juanjo. Lo que pasa es que ya hablando con él, Juanjo, nos vamos a ir a las 800 páginas. Vamos a hacer primero lo tuyo y luego Dios dirá. Porque es que
yo creo que no vamos a más páginas, Fernando. Yo creo que vamos a más páginas.
El libro es que se ha cortado en 330 páginas, creo que tiene el libro o una cosa así, pero podría haber dado mucho, para mucho más, porque, como tú decías al principio, este libro se ha precipitado, porque no era mi idea terminar el libro este año. Quería hacer un libro, pues, disfrutando con Juanjo un montón de excursiones que teníamos planeadas, porque él me quería llevar a todas partes. Él quería que yo conociera de primera mano todo lo que había conocido él.
Bueno, la verdad es que...
Es una cosa muy triste y...
Yo
me pasé un viaje de perro, Aitor.
Sí.
Más vale que se iba cortando, o si no cortaba yo, porque tuve que atender a todos los medios que me llamaban.
Sí, y no podías...
Y no podía decir dos palabras seguidas sin echarme a llorar, ¿eh? Luego al final podía, mira, es que no he pagado el teléfono este mes y por eso se corta. Y intentaba rehuirme y terminaba las entrevistas por el email, porque no podía hablar, es que me quedé helado, porque Garmendia cuando me llama, lo último que me podía esperar era la noticia que me dio.
Joder, te quedarías de piedra, joder.
Sí, porque yo con Garmendia este último año y pico ha sido, mira, esta corrección, mira esta foto, este pie de foto, tal, que Juanjo, Garmendia, que le quiero agradecer aquí públicamente la extraordinaria labor que ha hecho de coordinación, lo mismo que a Taitia y a Richard, la ayuda y el apoyo que me han dado todo este tiempo.
Pues ahí queda dicho, y esa semblanza que vamos a seguir recogiendo a través de amigos como Javier Sagarzazu, que vamos a hablar en un instante con él, pintor, vecino, amigo de La Pitch, de Modesto Lasa, personas quizás anónimas y no tan anónimas, ¿no? Porque al final son los que han compartido esos últimos años con él. Pero nos quedamos sobre todo con esa semblanza periodística de profesional, de trabajador, de documentación. Y a mí personalmente, que me gusta mucho, y Josema sabe perfectamente por dónde tiro, humildad. Como periodistas, humildad. ¿O qué nos creemos que somos? ¿O qué se creen algunos? Humildad.
Yo le preguntaba por el, hablando de su biblioteca, ¿no? Porque quería, más que hacer reseñas, me quise interesar por cuál era el momento qué le llevó a escribir esos libros, ¿no? ¿Qué hizo Juanjo, no? Los suyos, los que hizo con otras personas y tal. Y hablando con él, me descubre que no tiene una gran biblioteca de autores. Él va al tratado, al diccionario, en fin, al artículo, o a la investigación pura y dura. Y te das cuenta que es simplemente una persona que sabe escribir. Que está haciendo un instrumento de conocimiento, donde jamás habla de él.
Está dicho, Fernando Sánchez Gómez, autor de la biografía Premio Euskadi Gastronomía, al igual que también que nuestro compañero, ese premio que lleva José Mazpitia, Chema Azpeitia de Ondoján. A los dos os agradezco mucho que hayáis compartido estos momentos en este programa especial, el recordatorio de la figura de Juanjo Lapich. Un abrazo para los dos.
Muchas gracias.
Agur, Josema, un abrazo. Chema Azpeitia, que me imagino que se nos habría ido ya o emocionado, quién sabe, por lo que habíamos comentado al respecto de la figura de Juanjo Lapich. En el acto de este pasado jueves, en esa presentación del libro, también existía por parte institucional la Viceconsejería de Agricultura del Gobierno Vasco en la persona de Bichor Oroz.
Gure aldetio batipat, nik uste rekonozimentu bat inaiko ginuke Jaurlaritzatik ere, ba, Juanjo Lapitzek egin non lanari, ez? Azken finean gure elikai gaintzak eta gastronomia familia handi bat da, eta familia hortako oso kide seinalatua izan da Juanjoei esan, berrenagatik izango ezpalitzeke, ba, gaur daukagun. Es una gran pérdida de la de Juanjo, pues lo que hoy era un día de presentación de un libro que se va a convertir en un emblema en pocos años, pues realmente se ha convertido pues en un acto más triste. Lamentamos mucho la pérdida de Juan José, porque realmente ha sido una persona que ha aportado muchísimo a esa gran familia de la gastronomía y de la alimentación. Para nosotros que llevamos los ámbitos también de la producción primaria, además de la alimentaria, realmente hacía una vinculación muy fuerte a lo que es el producto, a la gastronomía, que es un elemento fundamental también. Y sobre todo creo que supo leer muy bien lo que es Euskadi, ¿no? Es decir, vamos a proyectar el futuro, pero realmente no vamos a perder las raíces. Si perdemos las raíces, tenemos el riesgo de vernos en el camino. Yo creo que esa defensa que hacía de vamos a ir adelante, pero sin perder de dónde venimos, eso es fundamental en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad de Euskadi y sobre todo de la gastronomía. Solamente, pues, un recuerdo con mucho cariño y un reconocimiento desde el Gobierno Vasco a la figura de Juanjo y un fuerte abrazo a su familia. Y bueno, ha sido una pérdida, pero por lo menos el legado que ha dejado ha sido importante para nuestro país. Miesker.
Palabras de Bichor Oroz, hemos escuchado a Fernando Sánchez Gómez, a bueno de Chema Peitia, que se nos emocionaba, a Luis Mocoroa, a Juanma Garmendia, presidente de FECOGA. ¡Qué engranaje tan bueno, Garmen! Bueno, de Juanma Garmendia y de Fernando Sánchez, que lo destacaba Luis Mocoroa, ese tándem que han conformado. Y hablando así precisamente con personas que le conocen, uno de ellos, vecino de Juanjo, es Modesto Lasa. Modesto, muy buenas tardes, Achaldeón.
Achaldeón.
Que nos conocíamos el otro día ahí en la Academia Vasca de Gastronomía y me comentabas eso, ¿no? Tú has estado ahí en no sé cuánto tiempo, en los últimos años, ¿desde cuándo tenéis esa amistad? Modesto. Hemos pedido la comunicación, la recuperamos en un instante, hablando con Modesto Lasa al respecto de Juanjo Lapich, porque tanto Modesto como Javier Sagarzazu, pintor, vecino y amigo de Lapich, conocían bien la figura de Juanjo, ¿no? Lo que han sido los últimos años, especialmente el acompañamiento que han tenido con este Hondarribitarra de Pro. En la parte final escucharemos, por cierto, a la familia representada en este caso por Pedro Lapich, porque bueno, hay un par de anécdotas realmente curiosas que vienen a singularizar, ¿no? A ejemplarizar de alguna forma la figura de Lapich, de lo que era, de hasta el último instante, que lo hemos podido escuchar anteriormente por boca del propio Chema Azpeitia. Modesto, te decía, en los últimos años has compartido con él esa amistad, más recientemente, ¿llevabais ya tiempo?
Sí, mucho tiempo. Desde que volvimos, yo estaba en México, uh-huh, y volvimos toda la familia el año finales del 99. Éramos vecinos de Juanjo, uh-huh, seto con seto. Uh-huh. Y entonces, pues yo venía jubilado, él jubilado, y le acompañaba, pues íbamos a por setas. Si había que visitar en la Valdorba el cultivo de la, en fin, de X cosas, le acompañaba. Que una granja de pichones le acompañaba, sí.
¿Qué te llevas de él? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué semblanza? ¿Qué es lo que te evoca a ti la figura de tu amigo, de tu vecino, de...
Pues una gran persona, una gran pérdida. Estoy muy triste estos días. Y pues un gran amigo todavía. Uh-huh. Hace 10 días su hijo Pedro, hablando ya de gastronomía, le preparó un conejo, y yo crío ahí en un caserío que tengo en Navarra. Uh-huh. Crío pollos, conejos, etcétera, y le llevé, y la amistad, me buscaba, yo le buscaba. Después unos años pasó él a vivir aquí a la muralla de Hondarribia. Uh-huh. Y entonces nos veíamos en la sociedad Goshoki todos los jueves cenando. Uh-huh. Y me hablaba pues si estaba libre para acompañarle. Todavía me acuerdo que le acompañé a Bilbao. Uh-huh. El cura Lezama, el que tiene el Café de Oriente en Madrid, etcétera, presentaba un libro y le acompañé, en fin. ¿Qué me quedo de él? Pues, joder, pues una gran persona. A mí, llegar de México y tener un anfitrión así, que me enseñó todo. Es más, por él estoy en la Cofradía Vasca de Gastronomía. Uh-huh. Y, pues no sé, una más, todo. Además, era amigo de sus amigos. Si tú le hacías un favor, ya sabías que nunca te iba, que te lo iba a devolver. O sea, no se olvidaba del favor que le hacías. Uh-huh. Apreciaba todo. En fin, no sé qué más decirte.
Yo insistí antes en la parte en la parte, claro, yo soy bastante pesado, pero es que es algo que tengo marcado a fuego, el tema de la humildad. Periodista, un comunicador, con esas crónicas diarias que comentábamos en el DV, en el Diario Vasco. Sí. Yo recuerdo también de su etapa en Herri Ratia, de escucharle con Alberto Gorritiberea, pegado al mercado de Ordizia, los precios, cómo van, pero siempre con esa modestia, sobre todo viendo cómo algunas personas desde el ámbito también, a veces, yo no sé si se nos va o qué nos ocurre, que entra esa grandiosidad, al contrario con la pitch, humildad, sencillez.
Sí, estábamos en grupo y él comenzaba a hablar y había uno que quería sobresalir diciendo cosas que a lo mejor no eran tan ciertas, uh-huh. Él se callaba, fíjate. Sabía escuchar, se callaba y después volvía a retomar la conversación. Mm. Y empezaba otro a decir una serie de argumentos que no eran tan válidos, uh-huh. Se callaba y él retomaba, o sea, era muy respetuoso, sabiendo lo que sabía y viendo cómo otros metían la pata.
Pero sí,
muy humilde, muy humilde.
Qué bueno.
Muy humilde y...
Bueno.
En fin, una gran pérdida, sí, lo sentimos mucho.
Modesto, te agradezco que hayas estado con nosotros en estos micrófonos de la Ruta Slow en Radio Euskadi y Radio Vitoria, acercándonos esa semblanza y lo que tú has vivido con él.
Sí, mucho. Ya te digo y te vuelvo a repetir, llegar de México y tener un vecino y un anfitrión así, pues a nosotros se nos hizo el camino mucho más fácil de la Vuelta de México.
Abrazo enorme, Modesto.
Bueno, eskerkasko. Hasta luego. Sí.
Conocí a Juanjo el mismo día de la fundación de la Academia Vasca de Gastronomía, cuando se firmó el acta fundacional, y fue el primer vicepresidente por Guipúzcoa. Desde entonces, pues he compartido muchísimo tiempo de él, mío y de todos los miembros de la Academia, en reuniones, en proyectos, en muchas cosas. Fue el promotor y primer empujador de la guía gastronómica y cultural del País Vasco. Con multitud de artículos ha ido marcando pautas de productos, de la estacionalidad de los productos, de recetas, siempre con un conocimiento muy profundo de todo. No ha escrito nada a la ligera, siempre documentándose perfectamente. Y últimamente, estaba él muy preocupado por mantener esa tradición culinaria nuestra, que no se pierda, que no se pierdan estas recetas, que sí se siga innovando, pero que tenemos que mantener esta tradición. Para mí ha sido una pérdida tremenda, desde aquí mi abrazo enorme a toda su familia y muchas gracias, Juanjo, por tu trabajo.
Las palabras de Marimar Churruca, presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, con ese punto de emoción final también, en el, un clima, desde luego, ahí estaban los Jomari, Arzak, Hilario, diferentes representantes del mundo de la gastronomía, Rafa también, Rafa Gorrotxategi, con el que entrábamos en directo en el programa matinal de Radio Euskadi en la misma jornada del jueves. Y el cierre se lo hemos querido dejar a Pedro Lapicha, uno de los hijos de Juanjo Lapicha, de Juan José Lapicha, que bueno, nos viene a introducir también ese punto de anécdotas que definen perfectamente la figura de este compañero, de periodista, gastrónomo, haitite y haitá. Es lo que nos comentaba Pedro.
Bueno, cuando hace mes y medio así el haitá me encargó que la representara hoy, le dije, bueno, haitá, ¿qué quieres que diga? ¿Tienes algo escrito? ¿Vas a escribir algo? ¿Un guión? ¿Leo algo? Me dice, no, lo que tú consideres, haz lo que tú consideres, lo único, te pido por favor que des las gracias. Pues eso, gracias. Gracias a todos los que habéis venido hoy a la presentación de este libro escrito por Fernando, que se ha convertido en una especie de homenaje póstumo a la ITA. Gracias a todos los que habéis gastado tiempo y talento en escribir las reseñas que sobre la ITA figuran en este libro. Yo las he leído todas con mucha atención y todas, en mayor menor, o menor medida, tienen dos caracteres. Destacáis su nivel de profesionalidad, su erudición, y por otra parte, su bonomía. La amistad, la bonomía, en todas y cada una de las reseñas que hay ahí, figuran esas dos cosas. Muchísimas gracias. Me vais a permitir una pequeña anécdota. El pasado viernes, los cuatro hijos tuvimos la ocasión de juntarnos e ir a tomar el aperitivo con la ITA. Bueno, cuando ya terminamos de tomar el aperitivo hacia las dos, le dijimos, bueno, oye, ITA, nos vamos, que vamos a comer al restaurante Sería de Hondarribia, donde ofician los fogones su nieto, Ander, el hijo de mi hermano Íñigo. Nos miró y dijo, ¿cómo? ¿Y yo? ¿No me vais a llevar? ¿Me vais a dejar aquí? De ninguna manera. ¿Cómo? ¿Quieres ir, ITA? Hombre, claro. Lo cogemos en el coche, lo llevamos al restaurante y claro, cuando salió su nieto a verle y a darle dos besos, dice, Ander, ¿tienes un bogavante? Sí, claro, yo no, claro que tengo un bogavante. Bueno, pues yo quiero arroz con bogavante. Yo creo que es lo último sólido que comió. En el transcurso de esa comida, entre bocado y bocado y entre trago de vino y trago de vino, que tampoco faltó, nos dijo a los hijos y a los que estábamos allí presentes, figúrate qué suerte he tenido al final de mi vida. Cuando ya no pinto nada en esta vida, joder, vienen dos tipos y se hacen súper amigos, me hacen el mejor regalo de mi vida. No, es que no sé ni cómo agradecerlas. Y esas dos personas están a mi izquierda. No puedo seguir.
Pedro Lapicha, que no podía seguir ese punto, de luego muy emocionante. Destacaba esos dos amigos, Fernando Sánchez, el autor de la biografía, y Juanma Garmendia, mientras los demás los miraban de cerca, Víctor Oroz, Marimar Churruca y Luis Mocoroa. Otro de sus vecinos, y con esto ya vamos a ir cerrando este periodo especial de nuestro programa en homenaje a Juanjo Lapiches. Decíamos antes, no hemos hablado con José Mazpiti, hemos hablado con el propio Fernando, hemos hablado con Modesto Lasa y otro que también era vecino, amigo, artista también como él, en el mundo de la pintura, pintor, es Javier Sagarzazu. Javier, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Gardín.
Arratsaldeón. Antes hablábamos con Modesto, hablábamos con otros. Tú también, amigo, en los últimos tiempos, últimos años, ¿en qué periodo tienes relación con Juanjo?
Pues yo, Juanjo, tengo relación desde el año 1965, creo.
Caray.
Hace muchos años.
Caray, sí, sí. Ha llovido mucho, sí.
Sí, yo era un chaval. Ajá. Que pintaba, aficionado entonces, y entonces trabajaba, estaba en el Ayuntamiento Concejal. Uh-huh. Y me dijo, Javier, vas a exponer este año. ¿Pero dónde? Si no hay aquí sitio. Vas a exponer en el Ayuntamiento de Hondarribia. Y así fue. Sí, yo tenía 16 años, 17, por ahí. La primera exposición que hice yo. Y fue gracias a él.
Fíjate.
Eso es, muchos años ya.
Ajá. Pues tú eres, sí, pintor, ¿no, Javier?
Sí, sí, pintor, sí. De concha fina.
No,
pintor.
Pero bueno, pintor, pero...
acuarela y óleo, dos cosas.
Pero bueno, sí, tienes artista, tú ese nombre, sí, el otro día cuando andaba contigo, a mí, vamos, ya te, sí, tienes tu valía y,
sí,
de alguna
tengo,
forma.
Tengo mi trayectoria así ya, uh-huh, ya hecha ya, más o menos, ¿eh? Eso es.
¿Qué es para ti? ¿Qué significa la pitch? ¿Cómo lo...?
Pues para mí, primero fue, para mí una gran persona, fue, para mí siempre ha sido muy generoso, dialogante, tenía su carácter, pero siempre nos hemos llevado muy bien, muy bien. Uh-huh. Aparte de esa exposición, yo he ilustrado, creo que el primer libro que hizo él, Anecdotario Hondarribiarra, el año 79, más o menos, creo que fue. Uh-huh. Entonces, esto, yo ilustré ese libro. Yo más adelante también he colaborado con él en artículos que se publicaban entonces en el Diario Vasco y creo en la Voz de España entonces que existía, ¿eh? Y últimamente otro libro de la cocina de Hondarribia, pues con imágenes de antaño, de restaurantes antiguos de Hondarribia, y todo eso. Y siempre estaba, a ser vecino, pues bueno, yo pasaba por su casa y visitaba su huerta, que aquello era un primor, la huerta era una maravilla. Y siempre me llevaba a casa, pues todo lo que había ahí, desde lechugas, tomates, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y a través de un amigo común, Javier Aramburu, que también fue, colaboró con él, pues nos unía una gran amistad, sobre todo eso, una gran amistad entrañable, y también con su mujer, Marichu, pues somos uh-huh, vecinos, que vivimos a 30 metros.
Fíjate.
¿Eh? Eso es.
Oye, ¿y qué cosas no le gustaban? Que le verías tú a Juanjo, le verías, no sé si enojado, y hoy no me gusta esto, joder, me preocupa, sufro, le veía sufrir.
Pues era muy sensible a la naturaleza, era un amante de la naturaleza. Ajá. Yo creo que sí. Respetaba la huerta, yo veía ahí todo, un primo, aquello era una maravilla, esa huerta. Yo despreciaba la hipocresía, ¿eh? Era, uh-huh, un hombre de pis a la cabeza, como se dice, ¿eh? Uh-huh. Era una, uh-huh, persona, hablamos muchísimo de gastronomía, por supuesto. Me indicaba, a ver, mira, aquí para comer una buena paloma, vete aquí a Benafarroa, uh-huh, en tal sitio. Para comer el foie, vete a tal sitio. Era, bueno, era una eminencia, ¿eh? No hace, uh-huh, falta que lo diga yo, ¿eh? Ahí está todo su carrera, su trayectoria, eso es extraordinaria. Uh-huh. Y luego también me acuerdo que nos vimos una vez hace unos años en la sociedad gastronómica, precisamente ahí,
sí,
nos vimos ayer, y me dijo, Javier, me encanta que vengas por aquí. Y yo, no vengo más porque no puedo. Pero no, era una gran persona, muy muy buena, un buen amigo sobre todo, ¿eh? Uh-huh. Muy buen amigo, la verdad. Me dejó, yo sabía que estaba enfermo, ¿eh? Sabíamos ya hace mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, entonces ya le vi a poco ya, muy poco. En la huerta una vez, y ya cada vez menos ya. Uh-huh. Y a través de su mujer, pues había... Estamos al tanto del proceso de su enfermedad. Uh-huh. Eso es.
¿La mujer de nombre?
Marichu Usandizaga.
Marichu Usandizaga.
Eso es. Marichu Usandizaga, sí.
Marichu...
Y los hijos, uh-huh, también los conozco desde... Uh-huh. Bueno, hace años que no los había visto, pero ya, uh-huh, han crecido también, son mayores. Uh-huh. Pero él, repito, era un... Bueno, una... Siempre nos paramos en la calle, hablábamos de esto, lo otro. Cogía el Diario Vasco los sábados y leía su sección, lo primero que leía, las cosas. Y bueno, muy, muy unido a él estaba, la verdad que sí.
Javier Sagarzazu, un placer haberte conocido, aunque haya sido en estas circunstancias, pero sobre todo que nos ha permitido redondear la figura de un periodista, pero sobre todo persona, que lo estáis destacando todos, como era el bueno de Juan José Lapich, ¿eh?
Gran persona, la verdad que sí.
Abrazo.
Eso. Vale, igualmente, Escarrecasco.
La figura de Lapich que hemos querido recordar en nuestro programa de La Ruta Slow, dedicado este programa para él, especialmente en esta gran primera parte que hemos desarrollado para toda su familia y como respeto y reconocimiento a un compañero de profesión. Goian Bego, descanse en paz, Juan José Lapich. Y en el tramo final del programa prácticamente vamos a ir contrarreloj porque tenemos dos cuestiones que nos van a llevar por territorio vizcaíno en este caso, porque tenemos un maridaje que lo vamos a comentar en la parte final la semana que viene en Baquio, pero antes estamos ya contando los días para que llegue todo un espectáculo gastronómico, musical, cultural, como es Mundaka Festival. Ametxa Rodríguez, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
La presentación tenía lugar esta misma semana, este viernes. ¿Y cuáles podrían ser un poco las claves de la edición de este año, Ametxa?
Bueno, pues como ya sabéis, a nivel musical tenemos unos artistazos el viernes y sábado y domingo en el recinto de Santa Catalina: Mando Diao, San Coloresten, Willis Drummond, Red Traps. Y en lo gastronómico, como siempre, tenemos una agenda súper variada, con feria y exhibición de producto de esencias Urdaibai, degustaciones y catas de producto local, show cookings a cargo de profesionales de renombre. Pero este año, como novedad, como cabeza de cartel gastronómico, podríamos decir, tenemos el atún. El domingo 30 hacemos el atún egune, que consistirá en un ronqueo de un atún de más o menos 200 kilos. Harán los profesionales, ¿no?, del uh-huh. ronqueo un despiece a cuchillo. Allí se podrá ver por todo el público uh-huh. y degustar también el corazón, que debe ser algo muy muy especial, y la espina del atún.
Perfecto.
Y después tenemos a Xavier Gutiérrez, el jefe de cocina de Arzak, uh-huh. haciendo con el vientre de ese atún, con la ventresca, hará los cinco movimientos de la danza del vientre, que cocinará de cinco formas distintas esa ventresca.
Madre Dios.
Sí, vamos, nos vamos a poner de atún.
Vamos.
Hasta las botas, sí.
Vamos,
sí.
Vamos. Bueno, tenéis ahí un buen fichaje en el apartado gastronómico, porque está Igor Cubillo de alguna forma coordinando todas esas áreas, ¿no? Que es una de las partes fundamentales de Mundaka Festival.
Sí, tenemos a Igor Cubillo como responsable gastronómico. Ya sabéis de sobra que sabe mucho de música y mucho de gastronomía, así que hemos fichado uh-huh. bien, sí.
Bueno, y quien se quiera apuntar todavía tiene opción a poder estar, porque claro, estamos hablando de un recinto que jugáis con esa clave y ese reconocimiento que tenéis, ¿no?, de sostenible. Me imagino que habrá un cupo, ¿todavía se puede?
Sí, todavía hay entradas para esos conciertos en nuestra página web, en mundakafestival.eus, y el lunes también salen a la venta los tickets ya para poder participar en esos show cookings y catas y degustaciones del ronqueo, de Javier.
Perfecto, pues según nos acerquemos un poquito más, daremos buena cuenta de ese tramo final de Mundaka Festival. Ametxa, eskerrik asko,
usted,
un año más aquí al pie del cañón, ¿eh? Tercera edición, ¿no?
Tercera
edición.
Sí. Con muchas novedades y muchas ganas.
Pues iremos contándolas. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
No nos salimos de territorio vizcaíno, caemos muy cerquita, nos vamos hasta Baquio, hasta Agotzon Jatetxea, Sorkunde Longaray. Sorkunde, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon.
Me estoy metiendo en la página de Facebook de Gotzon Jatetxea y nos estáis haciendo unas proposiciones de por dónde va a ir el maridaje que habéis preparado el próximo jueves 20 de julio, y tiene una pinta extraordinaria, espectacular y maravillosa.
Sí, seguro que sí. Eso intentamos, es un poco mostrarnos quiénes somos nosotras, ¿no?, lo que es Gotzon Jatetxea ahora, uh-huh. Con todos nuestros productos de aquí, la mayoría de Baquio, y con un maridaje, bueno, yo creo que diferente, va a ser diferente. Son bodegas pequeñitas, poco conocidas, cuidan mucho los vinos, y nada, nosotros cuidamos nuestros platos y los vinos, o sea que fenomenal.
¿Van a ser seis platos?
Sí, ahora te va a hablar Gotzon.
Ah, Gotzon está por ahí.
Que cocina,
sí. Ah, bueno, pues pásamela, que me comentes esos seis platos.
Muy bien.
Gotzon, muy buenas.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arrastión. ¿Cuáles son esos platos?
Bueno, pues vamos a empezar con una ensalada de bonito natural de Bermeo con tomate de Baquio. Mm. Y luego vamos a seguir con unas alcachofas al dente con berberechos en salsa verde. Uh-huh. Y luego vamos a seguir con chipirones de potera de aquí de Bermeo, uh-huh, en su tinta.
Uh-huh.
Que la receta es de mi mamá, de Mercedes.
Qué bueno.
Larragán, que tenía el restaurante Longaray de Baquio.
Aupa Mercedes, qué chis, pues.
Luego ha seguido mi ama y ahora sigo yo.
Qué bueno. Jarrito. Sí.
Vale, luego vamos a seguir con un arroz con bogavante y vamos a terminar con unos callos con morros en salsa vizcaína, que la receta es de mi ama.
¿De la ama, de Mercedes?
De mi ama, de Edurne.
Ah, de Edurne, Barcatu. Sí. Vale, vale.
Sí.
Unos callos, pero he visto algo en las redes sociales, algo de tinta negra, o es que me he equivocado.
Sí, el chipirón.
Con el chipirón, vale. ¡Qué bueno! Oye, espectacular, ¿eh?
Y luego vamos a terminar con un mousse de chocolate y con queso.
Quesos catalanes.
Quesos catalanes. Eso ya el culpable es Ramón Rafols.
Ramón.
Este Ramón Chu. Nos pegó un maridaje el otro día en el Aratz, de vuestros colegas de Donosti, Aratz Erreteguía. Sí. Con quesos catalanes. Sí, sí. Oye.
Vamos a hacer nosotras aquí también una tarde.
Pues, buenísimos. Y sí, sorprendentes. Vistosamente, además, había uno de que parecía de pantera rosa, joder.
Ah, sí, lo hemos probado. Riquísima. Hasta la corteza estaba rica.
Hasta la corteza, porque tiene ese así granulada, sí. Oye, qué bueno, Ramón. Sí. Oye, y los vinos, que nos da tiempo, creo, que los vinos, ¿qué vinos van a ser?
Mira, los vinos van a ser con la ensalada, con el primero, el Godello Joven de Pago Capellanes, que es nuevo. Lo ha sacado ahora, ya sabes, Pago Capellanes todo lo hace bien, es muy rico, muy fresco. Luego con las alcachofas, que eso sí que era difícil, hemos puesto un Malvasía de Chiches, un Canfeis, que es una gente que tiene una bodega pequeña, cuida mucho la tierra, son una pasada. Luego vamos a poner el Rimart de Ramón. Uh-huh. Es un chardonnay con una burbuja que parece un champán, buenísima, muy fina, muy rico. Y con los chipis, Y luego, con el arroz, vamos a poner un vino que se llama Cuatro Monos, que es de Madrid, y es una bodega también pequeña, y es garnacha. Y luego con los callos, uno de Toledo. ¿Qué te parece?
Espectacular. Pero bueno, ¿y quién idea todo esto? Porque, bueno, es un compendio de vosotras dos y Ramón, supongo, ¿no?
Sí, nosotras dos, Ramón, el pescadero de Baquio, que es Yurgi.
¿Cómo se llama?
Se llama Yurgi y tiene pescadería Soyuve. Machichaco.
En Machichaco.
Machichaco.
Qué
y
bueno.
Y luego las verduras son de Erein, que es la que nos sirve, que es una chica de Baquio, y los tomates también son de una chica de Baquio que se llama Lorea.
Qué bueno.
Sí, todas y todo de casa.
Bueno, pues lo que haremos será estar allí, evidentemente, recogerlo en los micrófonos y hacer un programa especial para dar cuenta, sobre todo porque es lo que nos gusta, además, promocionar a esos pequeños, esas pequeñas productoras, productores, esa gente que se le ocurra, que son familia, que están empezando, que muchos son jóvenes y están pegando ese salto al campo y que merece todo nuestro reconocimiento. Así que, chapó, ¿eh?
Sí, pues es que ricasco.
Vaya par, y con Ramón y te cuento. Bueno.
Vaya trío,
madre mía. Y encima en Baquio, como salga bueno, madre mía, va a ser delicado la vuelta.
Sí.
Nos quedaremos por ahí, no queda otra.
Eso.
Oye, pareja, eskerrik asko, Benetan, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Vale.
Estar cada vez. Bueno, pues con este sabor de boca nos quedamos. Si estuviera Juanjo Lavich diría, oye, idóneo, primera en categoría. La apuesta por el producto como lo hacía él, la apuesta por los productores, por los pequeños, las pequeñas, esas personas que están moviéndolo, y también por esos restaurantes que es las que de alguna forma nos están dando forma a ese producto. Este programa va dedicado a él, a Lavich, un ejemplo a seguir desde el punto de vista de humildad, de apuesta por el producto de temporada, por los pequeños productores, por la gastronomía y el alimento, en mayúscula, con mayúsculas. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía, en esta sintonía de la Ruta Slow en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Ongi izan, agur.